El Centro Cristiano Casa de Alabanza, comprometido en dar a conocer la Palabra de Dios, trae para ustedes un mensaje de edificación y vida eterna.
¿A cuántos de los que están aquí presentes les gusta escuchar malas noticias? A ninguno. Yo estoy cansado de escuchar malas noticias. No me gustan las malas noticias. Sé lo que produce en la vida de una persona el escuchar constantemente malas noticias. Por eso siempre estoy enseñando acerca de la importancia de cultivar buenos pensamientos, de cultivar nuestro oído, que tengamos un oído selectivo a lo que estamos escuchando y que tengamos la determinación en un momento determinado en nuestra vida en el que nosotros estamos escuchando algo que no nos edifique, de intervenir y detener lo que está ocurriendo para decir con mucho respeto, por favor, yo no presto mis oídos a estar escuchando algo que yo sé que me va a perjudicar. Pero esto solamente lo podemos llevar a cabo si primero que todo entendemos lo que produce en una persona el estar escuchando constantemente malas noticias. Peor aún cuando nosotros somos los portavoz de malas noticias. Cuando nosotros nos hacemos canal para estar constantemente hablando mal de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor o con respecto a las esperanzas que podamos tener para un futuro a corto, mediano o largo plazo, para nuestra vida más adelante, para lo que está ocurriendo con nuestra sociedad, con las noticias que escuchamos en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación, las redes sociales. Cuando nosotros nos hacemos canal, no de bendición, porque tenemos que entender primero que todo que las malas noticias no producen bendición. No producen bendición para mi vida, no producen bendición para otras personas, no producen bendición en ningún aspecto. Por el contrario, una mala noticia, cuando yo estoy constantemente recibiendo lo que no debo recibir, cuando bajo mi mirada y dejo de ver por fe y me concentro en todo lo que está a mi alrededor, que es real, pero que Dios no nos ha llamado a caminar sobre un plano lógico, sino sobre un plano ilógico, sobre un plano sobrenatural, sobre un nivel de lenguaje de reino. El Señor nos ha venido a mejorar nuestra forma de comunicarnos. Y una persona que ha conocido a Cristo como Señor y Salvador tiene que ser portavoz de buenas noticias. Porque las buenas nuevas de salvación son buenas noticias para cualquier persona, en cualquier tiempo, bajo cualquier aspecto sociológico. Todos nosotros, cuando sembramos una semilla de vida en otra persona y esa semilla germina, echa raíz, empieza a crecer, hay un cambio, hay una nueva vida. Eso representa que nosotros somos portadores de buenas noticias. Nuestros pensamientos son la torre de control de todo lo demás que representa nuestra vida. Y si la torre de control está totalmente descontrolada, ¿cómo podemos pedir que todas las cosas nos salgan bien si la torre de control no está bien? Si en la batalla de nuestra mente lo que está triunfando o posicionándose son pensamientos negativos, no podemos esperar que nuestra vida cambie en un aspecto positivo. A pesar de que en la Biblia, en la palabra de Dios, todo lo que Dios hace es animar a su pueblo, llevarlo a caminar por fe, caminar entendiendo su siempre provisión, porque Dios es un Dios proveedor, que se complace en suplir las necesidades de su pueblo. Tenemos que entender que el tener pensamientos negativos puede llevarnos a no recibir de Dios lo que tenemos que recibir. Dios ve nuestra actitud y de acuerdo a nuestra actitud, nosotros tenemos, sí o no, una calidad de vida. Eso se enseña en la palabra. Se enseña en la palabra el hecho de que Si nosotros somos personas que constantemente nos estamos quejando, si somos personas que constantemente estamos hablando negativo, si decimos creerle a Dios, pero paralelo a nuestra creencia en un Dios supremo y soberano, nosotros nos estamos quejando de todo lo que está a nuestro alrededor, de las condiciones que al no tenerlas como nosotros quisiéramos, entonces empezamos a murmurar, empezamos a levantar una voz, empezamos a ir en contra de los principios que están establecidos en la palabra. Y no crean que Dios le va a dar lo mismo a una persona que tiene correctos pensamientos que a otra que no tiene sus correctos pensamientos. Eso se enseña en la palabra y es lo que hoy vamos a estar visualizando, meditando, aprendiendo, y hemos declarado antes de comenzar esta predicación que hoy va a ocurrir algo que va a cambiar nuestro destino. Porque puedo creer este tipo de declaraciones y pensamientos en personas que no conozcan a Cristo. Pero hoy vamos a darnos cuenta que dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel, va pasando el tiempo y definitivamente hay personas que tienen buenos pensamientos y hay otras que no han podido triunfar en la batalla de la mente. No han podido triunfar y poner en orden su torre de control. Y si nosotros no ponemos en orden nuestra torre de control, no podemos obtener, posicionarnos y recibir por parte de Dios todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Números. Entre los primeros 5 libros de la Biblia hay un libro que se llama Números. Este libro se llama así por el censo, la cantidad de personas que están detalladamente escritas en la Biblia. A veces se hace tedioso para una persona leer el libro de Números porque hay una gran cantidad de nombres de personas que fueron escogidas, que salieron de Israel, los que entraron, los que no entraron a la tierra prometida. Y este libro se llama así por la cantidad de personas que hay. ¿A cuántos les ha dado, vamos a ser sinceros, fastidio leer el libro de Números? Levanten la mano conmigo, por favor. Porque por un momento pensé que me estaba volviendo loco de tanto repetir nombres de personas que yo no conozco. Pero por alguna razón están en la palabra. Por alguna razón están ahí. Y sí puedo decir que he aprendido unos extraños nombres que nunca había escuchado al leer el libro de Números. Pero en el capítulo 13 del libro de Números hay un pasaje, hay un evento que ayer en la oración, los que vinieron a través de lo que el Señor ponía en el corazón del pastor Johnny, me confirmaba la palabra. Y en el versículo 1 declara lo siguiente: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susí; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Naví, hijo de Bapsi; de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maqui. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Verso 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí a Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomaos frutos del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaba Aimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento como un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las grandes y de los higos. Y de las granadas y de los higos, gracias. Era para ver si estaban pendientes, no. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, 2 puntos, ¿vieron esos 2 puntos? Hasta acá todo va bien. Hay una instrucción, hay una comisión, vayan a reconocer la tierra, vean qué es lo que hay ahí, quiénes la habitan, necesito una muestra de los frutos para ver si esta es la tierra que el Señor nos prometió, una tierra donde fluye leche y miel, quiero ver el fruto, quiero ver la gente. Dios está hablando a Moisés, Moisés está hablando a 2 espías, a un nivel espiritual, vayan a hacer lo que tienen que hacer. Este fue el informe que trajeron ellos. Dice la palabra, a ver, ¿en qué verso vamos? 27, dice la palabra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalec habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Verso 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí, dice ahí, gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Sencillo. Están enviando a 12 hombres a reconocer una tierra que el Señor está entregando por heredad, pero aquí regresan personas pensando negativo de lo que vieron, y una minoría pensando como tenemos que pensar cada uno de nosotros. Josué y Caleb son el tipo de personas que realmente le creen al Señor, que no permiten que venga otra información adicional a lo que el Señor está mostrando, que no dejan de caminar por fe, y que si el Señor, dice la palabra, se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y Él nos la entregará. Porque todo lo que ellos van viendo con sus ojos, lo ponen en las manos del Señor, reconocen su soberanía sobre todas las cosas y no creen que en el hombre haya una fuerza o poder mayor que el poder y la fuerza del Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Pero no estamos hablando de personas que no conozcan a Dios. Estamos hablando del pueblo de Israel. Podríamos decir que tratando de darle una aplicación a este tiempo, a esta palabra, dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que poseen y hay otras que no poseen. Y en esta mañana estamos descubriendo que todo tiene que ver con nuestra torre de control. Todo tiene que ver con el aprender o no a cultivar una vida de buenos pensamientos. ¿Qué es lo que hablas constantemente cuando estás sentado a la mesa con tu familia? ¿De qué estás hablando constantemente cuando sales de la iglesia? No voy a decir dentro de la iglesia, porque aquí todos se ven tan hermosos y espirituales que no me cabe duda de que cuando vengamos acá con nuestra Biblia, disfrutemos la palabra, estemos conversando, hablando de bendiciones. ¿Quién viene a hablar de maldiciones aquí? Nadie. Comenzamos dándonos un Dios te bendiga, mi hermano. Pero ¿de qué forma hablamos día a día? Lo más importante de esto, ¿qué piensa Dios de la manera como yo hablo? ¿Será que la forma como yo estoy hablando me puede llevar a un camino de bendición o de maldición? Dice la palabra que por nuestras palabras nosotros vamos a ser juzgados o justificados, dice la Biblia. Así que para el Señor cada una de nuestras palabras es muy importante. Una persona que conoce a Cristo es una persona que tiene que hablar diferente, tiene que hablar correctamente, tiene que refinar su lenguaje. Y no solamente refinar su lenguaje, refinar lo que escucha, refinar sus amistades, refinar el lugar donde está frecuentando y escuchando todo lo que está escuchando, sabiendo que de la abundancia de nuestro corazón, la boca habla, dice la Biblia. ¿De qué manera estamos hablando? Es tan importante. Yo comencé esta mañana diciendo, estoy cansado de escuchar malas noticias. Y cuando tú te cansas de escuchar malas noticias, tienes que tomar la decisión de no escucharlas más. Sencillo, no las escuches más. Tienes que intervenir. Y en todo esto tenemos que hacer un énfasis. Porque si no intervenimos, pues no pasa nada. Puede ser que yo no hable mal, pero si yo no intervengo para detener una conversación que no me está edificando, yo estoy prestando mis oídos para que lo que se tenga que decir ahí se diga, y yo soy un receptor de malas noticias. Aquí vemos 10 hombres que tienen un mal informe y una minoría que son 2 hombres que les dicen, yo no sé de qué ustedes están hablando. Si el Señor nos ha dicho que vamos a entrar, vamos a entrar. ¿Por qué te pones a mirar la fuerza del oponente si el Dios que está con nosotros es más fuerte? ¿Qué les pasa? Dice Josué y Caleb. Dice la Biblia que se rasgan las vestiduras, pero intervienen para no dejar que esas conversaciones contaminantes continúen. Y eso tiene que ver con cada uno de nosotros, porque si nosotros no intervenimos, no intervenimos. Y los sucesos se siguen dando, y quieras enterarte o no, si tú no intervienes, eres parte de eso. Formas parte de lo que está contaminando, dice la Biblia. Una semilla de amargura todo lo contamina. ¿Cuántos han estado en una reunión donde hay una persona con una cara no muy amistosa? Entra esa persona con una cara amarrada. Todo el tiempo ahí se sienta. Cuando todo el mundo trata de hacer un ambiente, esa persona parece que luchara por destruir el ambiente que se está tratando de construir. Y llega un momento en que todo el mundo tiene la misma cara de esa persona. Una semilla de amargura todo lo contamina. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que en este momento te muestre cuáles son esas semillas de amarguras que están a tu alrededor. También le pido al Espíritu Santo de Dios Que puedas reconocer si tú mismo eres esa semilla de amargura en casa. Porque hemos venido a ser confrontados por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? Porque si tú eres esa semilla de amargura, pues eso es lo que tú estás recibiendo. Estás recibiendo lo que tú estás dando. Si hay una semilla de amargura en tu casa, en tu trabajo, pues tienes que intervenir, tienes que sembrar. Dice la Biblia que la buena respuesta calma la ira. Y hay infinidad de proverbios en la Biblia y de enseñanzas que a nosotros nos ayudan a cultivar buenos pensamientos. Y una persona que tiene buenos pensamientos cultivados es una persona que va a hablar correctamente. ¿Cuál era la realidad? Sí, eran grandes, pero ya el Señor nos entregó la tierra. ¿Cuál era la realidad? Sí, hay adversidad. ¿Quién está esperando una vida que no tenga adversidad? ¿Saben que los mayores hombres y mujeres de Dios, y no solo hombres y mujeres de Dios, hombres que han alcanzado el éxito en cada una de las áreas profesionales en las cuales Dios les ha dado dones para desarrollarlos, siempre se levantan en un ambiente adverso? Es en un ambiente adverso en donde algunas personas ven crisis, pero hay otras que ven oportunidades. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Estás viendo crisis o estás viendo oportunidades? Gracias por esa respuesta tan silenciosa. Porque cuando hay silencio, el Espíritu Santo de Dios, yo sé que está trabajando. Si quieren, seguimos leyendo. Capítulo 14, la Biblia declara. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Una semilla de amargura todo lo contamina. Aquellos que se levantaron diciendo no podemos, tenían personas atrás que ciertamente creyeron y dijeron, ¿saben qué? No podemos. Y aparte de que no podemos, yo tengo 40 años dándole vuelta a este desierto. Hubiera sido mejor quedarme esclavo que estar caminando por este desierto 40 años y que para colmo no podamos entrar. Y ya es una mente que está totalmente inmersa en la negatividad. Qué contaminante es una persona que todo el tiempo está viendo lo negativo de todo. ¿Conocen a alguien así? Yo sí. Dios mío, cuánto toca luchar contra esas personas. ¡Qué hermoso día! ¿Qué le ves de hermoso? No podemos estar en ese ambiente. No podemos permitir ese tipo de conversaciones. Esas conversaciones te rebajan de nivel. No te permiten seguir viendo al invisible. Y nosotros vamos como viendo al invisible. El Señor habla y esa palabra se cumple. Él llena nuestra vida de buenos pensamientos para que nuestros pensamientos gobiernen nuestras acciones, gobiernen nuestras palabras. Caminamos y sembramos. Y cuando sembramos, eso germina. Y lo que germina es vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Pero tenemos que intervenir y detener lo que sabemos que no nos edifica. Ten la determinación de hacer un alto y decir: no puedo seguir escuchando todo lo que tú estás diciendo. Van a haber ojos grandes, van a haber personas que se ofenden, van a haber personas que no les gusta tu intervención, porque aquí vemos a un pueblo que quería matar a Josué y a Caleb porque ellos estaban interviniendo y diciéndoles que lo que estaban diciendo era totalmente errado. Dice la palabra en el verso 4 del capítulo 14, y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Que viene a tu vida cuando empiezas a recibir ese tipo de declaraciones, te levanta, te hace mirar correctamente, te hace pensar correctamente. En mi vida personal, siempre que he estado en una frontera para poder ser promovido de alguna u otra forma, para poder promover a mi familia, para poder entrar en una puerta que el Señor está abriendo, siempre hay expectativas, podremos, no podremos, y empieza esa lucha. Esa batalla de la mente, no puedo negar que en cada uno de nosotros no esté esa batalla de la mente. Pero esa batalla de la mente tiene que triunfar con la palabra del Señor. Si la Biblia dice, si el Señor se agradare de nosotros, Él nos entregará esa tierra. Tú les estás entregando al Señor soberanía sobre todas las cosas. Y la palabra dice que Él reserva el acierto para los justos. ¿Qué significa reservar el acierto? Bueno, reservar el acierto puede significar tantas cosas. Esa firma que te permite a ti ir de un nivel a otro. Ese negocio que está bloqueado. Eso que no has podido alcanzar. Eso que estás persiguiendo constantemente y todavía no se da. La Biblia dice que Él reserva el acierto. Es el avance, la frontera de un lugar a otro para aquellos que son justos. Y nosotros hemos sido justificados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tenemos que cultivar buenos pensamientos. La torre de control tiene que funcionar correctamente. Y la Biblia está llena, en abundancia, rebosa la copa de pensamientos que nos enseñan a cada uno de nosotros a pensar bíblicamente. Nuestra mente tiene que ser una mente que piense bíblicamente. ¿Por qué este mensaje y por qué en este tiempo? Yo dije al principio, ¿cuántos están cansados de escuchar malas noticias? Y todo el mundo levantó la mano. No me gustan las malas noticias. Pero la gente, ¿cómo le gusta hablar de malas noticias? La televisión está llena de malas noticias, con excepción a algunos canales. Pero está llena de malas noticias. La gente solamente habla de lo negativo. Y sí es verdad, el ambiente es adverso. Pero ¿qué estás viendo? ¿Crisis o oportunidades? Si lo que ves es crisis, entonces no tienes buenos pensamientos. Porque si tú le pides al Señor sabiduría para en el momento en el que tengas que administrar y que cada uno de tus movimientos sean milimétricamente acertados, el Señor te da la sabiduría para caminar en cualquier terreno y después de la frontera salir victorioso, porque Él nos ha hecho más que vencedores. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Josué nos desafía a considerar lo que puede hacer un Dios fiel que cumple su promesa y lo que hará en y a través de personas que estén completamente entregadas a Él. Eso es vital. Tienes que estar completamente entregado a Él para que tu pensamiento no sea dubitativo, para que no estés claudicando entre dos pensamientos, para que triunfe la palabra. Y cuando triunfa la palabra, aquí lo importante es lo siguiente, queridos hermanos, por favor. Todos pertenecían al pueblo de Israel, pero todos ellos se quedaron en el camino. ¿Cuál fue la razón por la cual se quedaron en el camino? Su pensamiento. No hubo una renovación de la mente. Y al no haber una renovación de la mente, aunque eran libres, querían regresar a ser esclavos. Querían seguir viviendo en esclavitud. Me voy a morir en este desierto. Lo que ellos vieron con sus propios ojos es tan maravilloso. Un despliegue de poder en donde el Señor los libera de una manera sobrenatural. Ven caer maná del cielo durante tanto tiempo. Cuando pidieron carne, les envió el Señor carne. El Señor les daba y les cubría con una columna de fuego y con una nube para que no les pegara el calor. Ellos veían a Dios actuando así, lo percibían, pero no cambiaron su forma de pensar. Pero aún mayor que todos esos despliegues de poder, es el despliegue de poder que vino sobre tu vida, que antes era ciego y ahora puedes ver. Lo que yo estoy viendo por parte de Dios en mi vida es más poderoso que todo el despliegue de poder que Él hizo para liberar a su pueblo de tanto tiempo de esclavitud. Porque si yo solamente me detengo a pensar en lo que yo era antes y en lo que yo soy ahora, tengo que reconocer que el Señor cambió un corazón de piedra por uno de carne. Del milagro que ha hecho en nuestras vidas, hemos visto a Dios, lo hemos visto. ¿En qué te gastabas antes el dinero? ¿Dónde estabas constantemente? ¿Qué era lo que tú visitabas? ¿A qué estabas totalmente esclavizado? ¿Cuál era el yugo del cual tú no te podías librar? Pero cuando Cristo vino, dice la palabra, todos los yugos se pudren a causa de la unción. Y Él vino a hacernos libres. Debido a su inconmovible lealtad al Señor, Dios recompensó a Caleb permitiéndole vivir durante los años del peregrinaje en el desierto y le concedió la región de Hebrón como herencia de la tierra prometida. Josué y Caleb fueron los únicos que salieron de la esclavitud, transitaron por el desierto y entraron a tomar posesión. De resto, las personas que entraron fueron las que nacieron cuando ellos estaban en el desierto. Sí conocen todos esa verdad. Pero dice la palabra, por cuanto hubo en ellos otro espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? Yo quiero ese espíritu. ¿Quién lo quiere? Ya lo tienes. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Y aunque tú veas una situación adversa, no permitas que por tu boca salgan declaraciones que te puedan amarrar en el futuro. Yo hace pocos días contaba un testimonio acerca de mis dos hijos, Sara e Isaías, que la pasamos duro cuando eran más pequeñitos, tenían 1 o 2 años, porque a veces nos levantábamos en la mañana y estaban totalmente ahogados. Y entonces los llevábamos a Salamanca corriendo y le colocaban la máscara y me decía la enfermera, este niño es asmático. Y le decía, no es asmático. Este niño es asmático, no es asmático. Pero señor, él no es asmático. Y lo mismo me pasaba con Sara. Pero yo me pregunto, ¿qué tal si yo hubiera siempre creído en lo que me decía la enfermera? Que aunque yo viera el niño ahogado y que tenía que nebulizarlo constantemente, yo era, sí, mi hijo es asmático. No, mi hijo no es asmático. No es. Y aunque parecía locura, hoy gracias a Dios, ellos están totalmente libres de ese tipo de situaciones que los puedan amarrar. ¿Por qué no son? Porque yo no lo permito. Ellos son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor los necesita con todas sus aptitudes al 100% para seguir sembrando su reino, para seguir estableciendo su reino en la tierra. Esas son nuestras convicciones. ¿Ustedes creen que Josué y Caleb, al verse ellos así de pequeños y aquellos hombres de más de 4 metros, porque no crean que los gigantes de los que habla la Biblia eran como los jugadores de básquet de la NBA? No. Los gigantes de los que habla la Biblia realmente eran una raza que se llamaba nefilines. Eran gigantes. Pero Josué y Caleb dijo: el Señor nos entregó esa tierra y nos los comeremos a todos ellos. Vamos a entrar, vamos a poseer. ¿Pero qué fue lo que vieron los otros 10? Nos vemos como cangrejos al lado de ellos, no vamos a poder. Yo me voy a Egipto, dijeron ellos. Ahora, nuestros ojos tienen al frente esos gigantes. Y Dios espera de ti una declaración de fe. ¿Qué declaración de fe le vas a dar al Señor? David tiene al frente a Goliat y todo el ejército totalmente enajenado a un lado diciendo: ¿quién se va primero que yo me voy detrás? Pero David creía en el Señor. David conocía al Señor. Y necesitas conocer a Dios para comenzar a cultivar una vida de buenos pensamientos. En la medida que conoces a Dios, le das la supremacía a Él, y las puertas se abren delante de ti, porque no eres tú el que las abre. Es el Señor el que abre puertas, y la puerta que el Señor abre, nadie la cierra. Y por ahí pasamos nosotros, dándole gloria y honra al Señor, porque en nosotros hay un poder sobrenatural que se llama Cristo Jesús viviendo en nosotros. Pero dentro de la iglesia hay personas que tienen malos pensamientos. Contra ellos estoy luchando en esta mañana. Porque aquí se está librando una batalla. Y la batalla está en nuestra mente. Los dos espías fieles, Caleb y Josué, dieron un buen informe de la tierra en el contexto de una fe fuerte en Dios. Ellos sabían que el Dios fuerte y eterno de Israel la daría a su pueblo. Hablar como lo había hecho el resto del pueblo constituía un acto de rebelión y cobardía, porque mostraba que Israel no creía a Dios. Ahora, para concluir, vamos a hablar un poco acerca de las razones aparentes que vienen a nuestra vida para crear desánimo. Número uno, la dureza del camino. Puede que la dureza del camino a veces te produzca desánimo. Tú ves hacia atrás y antes habían cosas que para ti eran más fácil, pero ahora se van poniendo más difícil. La cosa se está poniendo fuerte. Es una realidad. La dureza del camino te puede crear desánimo. ¿Se entiende perfectamente? Número dos, la dificultad de la tarea. Puede ser que delante de ti tengas proyectos que por momentos tú dices: esto está muy alto para poder alcanzarlo. Número tres, la prosperidad de los malos. Lamentablemente, a veces perteneciendo a la familia de Dios, vemos a los que no creen y decimos: ¿por qué ellos están mejor que nosotros? ¿Será que le ha pasado esto por la mente a alguno? Cuidado. Porque la Biblia dice que es para su perdición eterna lo que temporalmente en ellos está pasando. Puede que ellos estén como una prueba para ver lo que surge de nuestro corazón. Número cuatro, la demora en alcanzar lo deseado. Estos puntos nos pueden producir desánimo. Proverbios 13, verso 12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Cómo nosotros solucionamos esto? ¿Cómo nosotros solucionamos eso que está acá en nuestra torre de control? Listo, vamos a ponerle el punto a la I. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Así que yo necesito escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Necesitas escuchar la palabra del Señor, no de domingo en domingo, no de miércoles a miércoles. Necesitas meterte con Él en las profundidades y salir de ahí henchido de su poder, viendo lo que otros no pueden ver. Y no lo pueden ver porque no han estado a solas con el Señor. Porque por no estar a solas con el Señor, están nublados y solamente ven lo que sus ojos pueden ver. ¿Me estoy explicando correctamente? Acompáñenme a Isaías capítulo 41, versículo 8, por favor, para terminar. Isaías capítulo 41. Versículo 8. La palabra declara: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice acá: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevarás al el viento, y los esparcirás el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a esa declaración? ¿Y cuántos pueden darle un fuerte aplauso a los que realmente creen a esa declaración? ¿Lo crees? Si realmente lo crees, dale todo el honor y toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queridos hermanos, en esta mañana quiero decirles que es así como ponemos orden en la torre de control. Y si la torre de control está en orden, quiero que sepas que el Señor te dará todo lo que Él ha preestablecido para tener una vida y una vida en abundancia. Les invito a colocarse de pie. Vamos a cerrar este hermoso tiempo orando, adorando al Señor, dándole gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana, Señor, poderosa, sobrenatural, llena de tu presencia, llena de tu Espíritu Santo, Señor. Tú eres tan poderoso, eres tan grandioso, Señor, que siempre tienes una nueva oportunidad, Señor. Tu misericordia es nueva todos los días, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que la atmósfera que esté en nuestro hogar sea una atmósfera de reino, Señor. Que las palabras, Señor, que ahí se digan sean palabras de reino, Señor, de esperanza, de sobrenaturalidad, Señor, para poder ver en nuestra vida tu propósito totalmente cumplido, Padre. Lo declaramos en esta mañana y te damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.